la libertad pretexto para la carne. Antes, al contrario, servíos por amor los unos a los otros, pues toda la ley alcanza su plenitud en este solo precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os devoráis mutuamente, mirad, no vayáis mutuamente a destruiros. Por mi parte os digo, si vivís según el Espíritu, no daréis satisfacción a las apetencias de la carne. Estas son las apetencias de la carne, contrarias al Espíritu. Fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odios, discordia, celos, iras, rencillas, divisiones, disensiones, envidias, embriagueces, orgías y cosas semejantes, sobre las cuales os prevengo, como ya os previne, que quienes hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pues los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus apetencias. Si vivimos según el Espíritu, obremos también según el Espíritu. No busquemos la gloria vana, jugándonos los unos a los otros y envidiándonos mutuamente. Bien, hoy la última charla oficial tiene así por título El crecimiento en la vida del Espíritu. El crecimiento en la vida del Espíritu. Es un hecho muy claro que el Señor está actuando aquí. Como sacerdote y utilizando el don de discernimiento que Dios me ha dado, puedo decir esto. Y es un hecho que el Señor está trabajando para cambiar vuestros corazones y también mi corazón. Y sobre todo para entrar en una relación más profunda con Él. Más profunda con Él. Creo que hemos podido experimentar algunos frutos de su presencia. Sobre todo, uno de los grandes frutos es que Él ha empezado a cambiar la imagen falsa que teníamos de Dios. Quizá pensábamos que Dios era nuestro juez y no nuestro padre. o nuestro papá, como Jesús llamaba al Padre. Jesús, cuando rezó el Padre Nuestro, lo primero que dijo fue Abba. Los niños judíos, cuando empiezan a hablar, lo primero que dicen es Abba y Amma, que significa papá y mamá. Y Jesús, en Getsemaní, en el momento más difícil de su vida, dice Abba, papá, porque sabe que Dios, su Padre, no le va a fallar. Creo que uno de los frutos del Espíritu, de los grandes frutos del Espíritu en nuestra vida, es que podamos decir sin temor, sin duda, Abba, y reconocer a Dios como nuestro Abba, como nuestro papá. El Espíritu Santo derramado entre nosotros no quiere otra cosa, ni más ni menos, que seamos como Él es, santos, perfectos. Pero ¿cómo puede uno hacerse santo y perfecto como nuestro Padre es perfecto? Lo mejor que podemos hacer es decir que no podemos. Lo mejor que podemos hacer es decir que no podemos, pues es tanta la miseria que la luz de Dios nos hace reconocer que lo mejor es decir no podemos. Hay de aquel que diga que por sus propias fuerzas puede. Es Dios mismo, es el Espíritu de Dios el que tiene que lograr nuestra santidad y nuestra perfección, y Él lo hará si se lo permitimos, si le dejamos hacerlo. Pues, como dice Pablo, Dios es quien obra en vosotros el querer y el obrar como bien le parece. Filipenses 2:13. Pues Dios es quien obra en vosotros el querer y el obrar. Es obra de Dios. Creo que esto lo hemos repetido tantas veces. Hemos puesto el ejemplo de María, el ejemplo, podéis estudiar el ejemplo de todos los grandes personajes del Antiguo Testamento, el ejemplo de Pablo. Pablo no estaba haciendo absolutamente nada y Dios le derriba en el caballo. Pablo estaba haciendo todo lo contrario, estaba persiguiendo a Cristo, porque perseguía a sus hermanos, a los hermanos del Cristo, a los cristianos. Y el Señor le da la gracia. No es por nuestra fuerza, es por la fuerza del Altísimo. Él quiere perfeccionarnos y que no haya ninguna parte de nuestra vida que no sea perfecta. Jesús quiere entrar en todo nuestro ser, en todo nuestro ser, quiere liberarlo todo: timidez, complejo, miedos, inseguridades, todo, todo, todo. La gracia del Señor no viene solamente para una parte de nuestro ser, viene para todo nuestro ser. Y ahora lo que nosotros tenemos que hacer es permitirle que haga esto. Para permitirle que haga esto, muéstrale tu imperfección, muéstrale tu pobreza, tu debilidad, sácalo a la luz del sol. Cuando Jesús pasaba, sacaban a los enfermos a la luz de Jesucristo y eran curados. El Señor quiere y lo está haciendo ya. Y Él está gritando a nuestro oído para que nos demos cuenta de la necesidad que tenemos de su salvación. Y Él está pidiendo que echemos fuera todas esas cosas que nos hacen, yo diría, menos amorosos o menos cristianos. Él está pidiendo que echemos fuera todas esas cosas, todas esas cosas. Es un camino, ¿eh? Es un camino. Es un camino. Señor viene a reconciliar todo lo que haya división. Tenemos que tener muy claro, que los problemas, que las dificultades son medios necesarios para crecer en la vida del Espíritu. Empezamos a hablar ya de crecimiento. Hay problemas, hay dificultades. ¿Dónde no los hay? Solamente en el cielo ya no hay problemas ni dificultades. Pero somos pecadores. Somos egoístas. Pero qué grande es saber que el Señor usa estas dificultades y estos medios, estos problemas, como medios para crecer. Me gustaría leer la lectura de Santa Teresita de hoy. Santa Teresita, leí su vida. Caramba, las dificultades que había en su vida, lo que le tocó aguantar, pero no era aguantar, era otra cosa. Las dificultades que había. Las dificultades que había. Y cómo el Señor usó eso. Usó. Por supuesto, el Señor no quería, lo que no, el Señor no quiere que yo sea malo y que bueno, yo voy a ser malo para santificar al otro, ¿eh? Pero no lo quiere el Señor. Santa Teresita le tocó una superiora tremenda. El Señor no quiere que seamos así. Pero lo que alguien piensa para mal, Señor lo piensa para bien. Aquí la carambola. Este es el triple salto mortal del amor del Señor. Si se puede hablar así. El Señor utiliza todo. absolutamente todo. Entonces los problemas, las dificultades, las pruebas son normales y deben esperarse. ¿Sí? Y deben esperarse. Siempre tenemos la tentación de decir, pues hagamos una tienda y ala, y a vivir así, no. Bajamos del tabor y empiezan los problemas y las dificultades. Pero ha sucedido algo en el tabor. El Señor ha cambiado la luz de mis ojos. Siguen los problemas, pero yo los puedo ver de otra manera. Son normales y deben esperarse. Y hay que verlo, repito, como una oportunidad para que triunfe la gracia de Dios. Para que triunfe la gracia de Dios. Una oportunidad para que utilicemos el poder que Dios nos da. No sabríamos nunca lo que es la luz. No tuviéramos conocimiento de lo que es la noche. Por esto que no sabríamos del amor del Señor y de la misericordia que nos tiene, si el reverso, si no tuviéramos, si no fuéramos realmente pecadores. Por esto que ya démosle gracias al Señor por la oportunidad para que Él utilice su poder y su fuerza y su amor para superar toda dificultad. Por esto es muy importante llegar al convencimiento pleno, pero absolutamente pleno, de que Dios utiliza las dificultades para hacerte crecer. Que Dios va a utilizar pues tu duda, tu temor, incluso tu sequedad, tu pecado, o aquella persona, la otra, cualquier situación. El Señor lo va a utilizar. Es el material del Señor, el material precioso para construir el templo. Miremos a ver cuántas dificultades hemos pasado hasta llegar aquí, donde estamos hoy. ¿Cuántas dificultades hemos pasado? Sin embargo, le hemos seguido a Él. Sin embargo, estamos aquí. Y no vayas a pensar que ha sido por tu fuerza, por lo que estás aquí. El Señor ha sido misericordioso. Y su gracia estuvo antes como está ahora. Quizá ahora Él limpió tus ojos y puedes ver el amor, pero antes te estaba amando con este mismo amor que sientes ahora. Igual. Todas las dificultades que has tenido, muy fuertes, el Señor ha sido poderoso. Ha sido poderoso. ¿Por qué no va a seguir siendo poderoso el Señor? ¿Por qué? De verdad, lo que más lo que más hace que el Señor no manifieste su poder, su gracia en nosotros, lo que más reprime el amor del Señor, si se puede hablar así, lo que más está dificultando la gracia del Señor es nuestra desconfianza. Es nuestra desconfianza. Si el Señor lo hizo antes, lo hace ahora y lo hará mañana. Porque Él es Padre, porque Él es fiel, porque Él cumple su palabra, porque Él está empeñado en esta obra mucho más que nosotros, pero mucho más que nosotros. ¿Qué necesitamos para crecer? ¿Qué es lo que necesitamos para crecer? Estos ejercicios no son todo. Esto es, en el abecedario, la primera letra. Queda mucho que caminar. Es fabuloso, porque si hoy estoy gozando algo muy grande, bueno, pues que será el conocimiento y la revelación que el Señor me irá dando. Esto no es todo. Mañana vendrá más. Veremos más, mucho más. Pero ahora necesitamos aprender, ahora, muchísimo más acerca de lo que es la vida. Empecemos por aprender lo que es la vida cristiana. Yo prefiero siempre utilizar el término vida cristiana a vida religiosa, porque, no sé, me gusta más. La vida cristiana es la vida de los primeros cristianos que se reunieron en comunidad. Y antes de ser religiosos, estamos llamados a ser cristianos. O sea, aceptar al Cristo como Señor de mi vida y Salvador de mi vida. Necesitamos aprender mucho más de esta vida cristiana. Otra cosa que necesitamos, importante para crecer en la vida del Espíritu, necesitamos el aliento y la fuerza de los otros, y la experiencia y el consejo de los otros. La experiencia, pero la experiencia de Dios. Yo no necesito tu experiencia de la vida, porque quizás tu experiencia de la vida sea la suma de tus éxitos y fracasos. Yo no necesito la experiencia de la vida. Yo necesito la experiencia del que te da la vida a ti. Esa es la experiencia que salva. Esa es la experiencia. Necesitamos también una situación para alimentar este fuego del Señor. Y ahora aquí yo sugiero, pero el Señor os puede revelar muchas cosas más. Yo creo que es importante tener, no sé, una vez a la semana, una experiencia de esto, de oración compartida, de oración de alabanza. Yo creo que esto es muy bueno. No hagáis lo que siempre hemos, al menos yo en un momento estuve tentado a pensar, ¿no? Nosotros, cuando el Señor nos sorprendió y nos hizo vivir este gran gozo, pues hay la tentación de decir, esto es oración, lo que yo rezo en el coro no es oración. No caigamos en la división, Esto me llena y aquello no. Yo, mi experiencia es la siguiente. A mí el codo antes no me llenaba. Cuando el Señor empezó a apoderarse de mí y yo a dejarle entrar, el Señor me iba haciendo descubrir lo hermoso que es la oración, el coro. No sé, me iba haciendo descubrir pues lo que antes no descubría. Entonces es algo distinto, es... pero a la vez que me iba haciendo descubrir, yo me iba dejando empapar más de estos momentos de alabanza, de don que el Señor da, de alabanza común, compartida. Yo creo que el Señor sí puede mejorar muchas veces la oración del coro, porque a veces a lo mejor está muy encasillada en perfeccionamientos, en ritualismo quizás, sí, y puede llevarnos, movernos a darle más tiempo, más espacio, más quizá más posibilidad a expresar también una alabanza personal, a interiorizar más esto, pero en definitiva no, nunca podremos decir, no debemos decir, si lo decimos y lo sentimos así, bueno, no importa, sentimos tantas cosas, pero démonos cuenta de que no hay división, ¿eh? Cuando el Señor se haga cada vez más poderoso en nosotros, vamos a comprender más lo que antes quizá a lo mejor ya no entendíamos por la repetición, por mil cosas, no, pero no, ¿eh? Otra cosa importante que ayuda mucho a crecer es la intercesión por los hermanos, por las hermanas, la intercesión. No sé, es muy sencillo. Un día te encuentras mal, ves que hay una dificultad que no puedes superar, ves que no puedes alabar al Señor, tienes problemas, busca a tu hermana, busca a tus hermanos y poneros a orar, y que oren sobre ti, no que oren por ti, sino sobre ti. Y yo pienso que es bueno utilizar el símbolo, el gesto, la imposición de manos, para que es la práctica de la iglesia primitiva, para que el Señor, que utiliza los medios, la mediación, nuestro Dios es un Dios de mediaciones, pues pase a través de ti a tu hermana, y tú compadeciéndote de tu hermana, teniendo, padeciendo con ella, con su problema, con su dificultad. Esto une muchísimo, pero muchísimo, casi diría que es lo que más une, creo que sí. Yo, uno de los que se ordenó conmigo fue una de las personas que en el tiempo de Egipto, perdón, en el tiempo del Antiguo Testamento, era una de las personas a las cuales yo no podía ver. Bueno, sí podía ver, pero que no aceptaba, creo que esa es la palabra, no aceptaba, porque es que me caía mal todo de él, sus ideas, su todo. Me parecía estúpido toda su vida, su religiosidad, su todo. Y es poderoso el Señor, porque a mí se me dice en aquella época, bueno, tú llegarás un día a quererle, a amarle, a respetarle, a sentirte uno con él. Y bueno, o sea, creo que es más fácil, ¿eh?, que se muevan aquellas montañas que
que sea esto posible, ¿no? Pues sí, fue posible. El Señor tuvo que esperar mucho y fue cambiando cosas, a veces no te enteras sin darte cuenta, ¿no? Y el Señor lo hizo posible los días previos a la ordenación sacerdotal. Tuvo que esperar el Señor. La cabeza dura era bastante dura, el corazón también. Y tuvo como el Señor, cómo se vale, ¿eh? Porque es que el Señor se empeña en salvarnos. Y aunque no queramos, nos salva. Esto es lo tremendo. Y al cabo, bueno, entramos en crisis, yo creo que casi todos, los mesantes. Y yo no sé por qué, me encontré en su habitación, y bueno, la relación con él ya, en fin, lo que siempre dices, ¿no? Le quiero mucho y tal, pero, bueno, dices eso para superar lo que a veces hay por abajo, etapas, y te quiero mucho. Yo pensé que ya la aceptaba y decidía, pero el Señor tuvo que arreglar algo más. El Señor es perfecto, la obra la tiene perfecta. Y yo no sé cómo nos encontramos en la habitación y cómo él empezó a hablar un poco de su problema. Y cuando él mostraba un poco de su problema, yo mostraba otro poco de mi problema. Y mientras él iba sacando el segundo cajón, yo sacaba otro poco del segundo, él sacaba el tercero. Bueno, pues resulta que terminamos pues 8 días orando uno por el otro después de comer en la capilla. Algo maravilloso. Porque donde está el Señor, hay unidad, hay amor. Mira que humanamente, pero que el Señor lo hace. Entonces yo pienso que la oración de intercesión, un grupo de hermanas por una hermana, es mejor siempre que la oración sea de un grupo, de 2 o 3 por una hermana. No sé, el buscar momentos para decir, bueno, vamos a orar por ahí, no sé. Que hoy me encuentro, pues no sé, tengo la tensión baja, pues. No sé, vamos a orar, ¿no? Esta libertad de espíritu para decir, vamos a orar. Oye, mira, es que me caes mal. Y vamos a orar, a decir, esto se va quitando. Así sencillamente. ¿Sí? Es un medio muy importante. Bueno, ahora otros medios concretos. Aquí San Pablo, en Tesalonicenses, San Pablo lo repite en varios sitios, pero yo solamente tengo aquí controlado Tesalonicenses 5, 16, 7. Dice, mirad que nadie, 16, está siempre alegre. Estad siempre alegres, orad constantemente, y en todo dad gracias, pues esto es lo que Dios en Cristo Jesús quiere de vosotros. Estad siempre alegres y orad constantemente, y en todo dad gracias, Dificultad, problemas, Que parece que si quisieras, hay todavía cosas en tu vida que está molestando y que no desaparece, bueno, da gracias al Señor. Se ocupa. Tú da gracias al Señor. No te fijes tanto todavía en lo que queda. Que si el Señor te revelara con su luz lo que queda, ibas a morir de disgusto. Fíjate, Señor. Entonces, lo primero es alegrarnos en el Señor. ¿De dónde nace la alegría verdadera? La alegría verdadera no nace de tomar una guitarra y cantar una canción alegre. No nace de una buena noticia. Porque el día que no te toquen la guitarra, o el día que tengas mala noticia, ¿qué haces? La alegría en el Señor significa que aunque todos te abandonen, Jesús nunca, nunca te abandonará. Que aunque el sol llegara a oscurecerse, que aunque el piso se mueva, ¿y cuántas veces el piso se nos mueve? Él nunca nos va a abandonar. Esta es la alegría. Es aquí donde nace la alegría. ¿Y qué pasa? Pues que los santos son los más alegres, porque nace de la fe. Porque nace de la fe. Y de verdad, si no hay alegría, ahí pues no se sabrá. Quizá mucha voluntad, mucha buena voluntad. Pero con buena voluntad no. No. Es de la fe. Es de la fe. Yo creo que la fe. Está claro, ¿no? Está claro, no hace falta explicarlo. Bien. Alegraos en el Señor. Segundo, dejar las preocupaciones. Dejar las preocupaciones. Lo que tengo que hacer se manifestará. ¿Cuántas veces nos angustiamos? Yo, ¿qué tendré que hacer yo mañana? O no sé, dentro de 15 días, o si es viejo, que no sé. Estás ahí dándole atrás, adelante, angustiado. Déjalo. Lo que tengas que hacer, Dios lo va a manifestar. ¿Por qué? Porque es que tenemos al Espíritu para que nos manifieste lo que tenemos que hacer. Y tenemos que empezar a acostumbrarnos a escuchar al Espíritu que manifieste lo que tenemos que hacer. Aquí también es un proceso largo, ¿eh? Es un poco, es igual el proceso de eso, de la persona que viene de la ciudad, que hay ruidos, coches, llega al campo y no escucha nada. ¿Sí? Dice, ¿qué silencio hay? A su oído tiene que empezar a afinarse, a cobrar sensibilidad. Y tenemos que empezar a cobrar, y es otro don del Espíritu Santo, recuperar la sensibilidad perdida para escuchar su voz, para escuchar lo que Él nos va pidiendo. Es un camino de sensibilidad, ¿eh? Ahora sí. Ahora no, de momento no escuchamos nada. Bueno, pues, tranquilos. Que es que nadie ha sido aprendido, Siempre es un aprendizaje, es un camino. Además, que contamos con otra cosa, es otro camino, que contamos con hermanos nuestros para descubrirlo, para descubrirlo. Hay alguna gente que dice, yo esta noche he tenido un sueño y el Señor me ha dicho. Puede ser peligroso, Me ha dicho que hay que hacer esto el Señor. Si alguien dice esto, dile, pues mira, ¿a qué hora fue tu sueño? A las 3, pues mira. Yo, a las 5, tuve otro sueño y el Señor me dijo, cancela mi previo aviso. Porque el Señor nos da hermanos. Nos da muchas cosas para descubrir esta voz del Señor. Pero quiero decir que el Señor, por supuesto que el Señor nos habla al corazón, nos habla al oído, nos dice lo que tenemos que hacer. Pero el Señor habla a través de los hermanos. Y sobre todo, habla a través de aquel que tú desprecias, de aquel que tú no entiendes, y aquel que tú ya has desahuciado de alguna manera. Tremendo, que a veces no hemos oído la voz del Señor por no escuchar al que hemos considerado el más pobre. El hermano Roger tiene una frase muy bonita, que dice: el más pobre entre nosotros es el que nos curará. El más pobre. Escuchar siempre al más pobre. Y veréis cómo habla el Señor. Dejar las preocupaciones. Y cuando estemos preocupados, volvamos al Espíritu del Señor, aquel Señor nos diga: pero fíjate de tontería, descansa, en esto estoy más comprometido que tú. Pero esta religión es para que encuentres luego una nueva entrega al Señor. Pero sobre todo, no consultes nunca a tus miedos, a tus inhibiciones, para hacer algo que el Señor quiere. Esto siempre tenemos el mismo cantar, siempre. Que alguien te dice: bueno, tienes que dar un retiro a la religiosa de Ajofín. Yo no. Que va, no, porque yo no sé nada, yo, pues, que no, que es mejor. No consultes a tu debilidad. ¿Por qué consultamos a nuestra debilidad? Nos miramos a nosotros. ¿Por qué pensamos siempre que somos nosotros los que vamos a hacer las cosas? Y por eso vamos a mirar, a ver si realmente vamos a poder nosotros. ¿Eh? Y cuando decimos sí humanamente, es que hemos encontrado ahí en el cajón la posibilidad. Madre mía, lo tremendo que es creer que esta obra es nuestra. ¿Eh? La obra es de Dios, es poder de Dios. Lo que Dios te manda es tan grande, es tan divino, que es poder de Dios. Si Dios te da un cargo, si Dios te da cualquier otra cosa, no es para que utilices tu fuerza. La angustia sobreviene cuando intentamos utilizar nuestro yo, nuestra fuerza, nuestros criterios, por nuestra falta de fe. No, la obra es de Dios. Por esto, no consultemos nunca a nuestros miedos, a nuestras inhibiciones para hacer algo que el Señor quiera de nosotros. Nunca. Lanzarse. El Señor te pide reconciliación, no consultes a la dificultad, lánzate. El Señor te pide salir a hacer una empresa por ahí, cualquier cosa, no consultes a tu miedo, lánzate. Es el Señor, es tu Señor quien te lo dice, Él va contigo. ¿Por qué temer? Recuerdo cuando esta religiosa me decía, ya os lo he dicho, ¿no?, que empezó la tormenta y se encogía, se inhibía, pero cuando se dio cuenta de que hacía 3 minutos que el Señor estaba con ella, pues tendría que estar con ella, pues si está, desaparece. Es el Señor quien lo manda, es Él. Pues adelante.
¿Sabéis que el resto? ¿Quién es el resto? El resto es el grupo que después de la gran crisis sigue fiel al Señor. Que a pesar de todas las dificultades, de todo, sigue. Y a veces el resto no sabe ni cómo sigue, pero allí está. Y a veces es un resto pues, de huesos secos.
No son huesos. O sea que hay oportunidad para Dios.
Ahí. Me he dicho que a Dios le encanta hacer maravillas, ¿no? Es un Dios creador. No olvidemos este concepto de que nuestro Dios es un Dios creador. Y Dios crea siempre sacando de la nada, ¿eh? Si no, no sería Dios. Dios crea siempre sacando de la nada. Entonces, esto es fabuloso.
¿A qué?
Dios crea sacando de la nada. O sea, de mí nada, él crea.
Bueno, entonces, pensando en el resto, fui a buscar aquí.
No, ahorita hemos oído que se llama concordancias. O sea, si buscas, por ejemplo, la palabra resto, y te pone todo en donde habla de resto en la Biblia, ¿no? Aquí en la Biblia de Jerusalén hay unas ligeras concordancias, o sea, hay una serie de palabras, pero bueno, es muy pobre lo que hay en la Biblia. En el diccionario ese que tenéis de León Bifón, también. Bueno, pues ahí también podéis, cuando queréis profundizar en una palabra, pues buscáis resto y tendrás la cantidad de textos que habla de esto, ¿no? Entonces, yo encontré un texto en Jeremías, pero lo que no encontré fue otra cosa sorprendente, un texto que no había, y que viene un poco a hablar del temor y la tentación de huir siempre a Egipto. La tentación de buscar la seguridad donde no está la seguridad. La seguridad está en la fe. No es la visión de los ojos de esta carne. Es caminar a la luz de la fe. Y caminar a la luz de la fe es caminar a la luz de la fe, es creer en él, es fiarse de lo que él promete, de lo que él dice. Fiarse de que él es creador y que crea de nada. Fiarse de que él me ha dicho que me ama, ¿eh? Y me lo ha dicho. Vale, y punto. ¿Eh? Y ya uno no vuelve a pensar.
¿Me lo habrá dicho o no? ¿O se lo habrá dicho a otra persona y yo me lo he creído?
No, no, se lo ha dicho. Entonces tenemos la tentación, porque como no estamos acostumbrados a caminar en fe, sino a caminar en ídolos,
o sea, en otras cosas más
aparentemente más seguras, siempre pues tenemos la tentación de buscar la seguridad en esto, que caminar es que es duro, ¿eh? porque es eso, caminar con el hijo sacrificándole, ¿no? El camino de Abraham es duro, ¿no? A veces se presenta como duro. A veces es una gozada, pero a veces es duro.
Es creer cuando todo te parece que se hunde, ¿no? Parece que el piso pues se mueve, que el cielo se va a oscurecer, y el sol, y las estrellas, todo. Entonces, es la tentación de volver atrás. Entonces, aquí, Jeremías, resulta que aquí el pueblo judío está atacado.
Está atacado. Todo un símbolo. No es histórico, pero que se convierte para nosotros en una religión. Está perseguido y tiene miedo porque van a atacar a Jerusalén. Jerusalén es el centro, es para el judío la vida. ¿Eh? Para el judío es la vida. Y entonces tiene miedo y quiere huir.
Quiere huir. Entonces busca al profeta para que le diga cuál es la voluntad de Dios. Y aparece Jeremías. Y dicen así: caiga bien nuestra demanda de favor ante ti y ruega a tu Dios y a Dios por nosotros, por todo este resto. Es aquí donde me apareció la palabra resto. Pues hemos quedado pocos de muchos que éramos, como tus ojos están viendo. Y queremos que nos indique tu Dios, Yahvé, el camino por donde hemos de ir y lo que hemos de hacer. ¿Por dónde hemos de ir y lo que hemos de hacer?
porque luego sigue hablando y tal, ¿no? Porque bien nos va cuando oímos la voz de nuestro Dios y Adén. Bien nos va. ¿Verdad?
Cuando oímos la voz de Dios,
es un desahogo, es una gozada, porque es que la voz de nuestro Dios siempre es una voz
de cariño,
de amor,
de paz.
Porque sí, porque es la voz de nuestro Dios. Pues bien, al cabo de 10 días fue dirigida la palabra de Yahvé
a Jeremías.
Y dice así.
Así dice Yahvé, a quien me habéis enviado en demanda de su favor. No os destruiré como tenéis.
No, así Dios nunca. Dios no es un Dios de destrucción. Dios no quiere la muerte del pecador, no se convierta en vida. No os destruiré, os plantaré y no os arrancaré.
Mi amado tenía una viña, ¿acordáis la canción de la viña? Dios se enfada porque es que la viña a veces pues le da fruto, le da gracia, frutos amargos. Dice, pues ahora voy a arrancar mi viña, porque después de tanto tiempo de cuidarla, la voy a arrancar. Pero Dios se arrepiente, Dios al final no arranca su viña. La poda. No os destruiré, os plantaré y no os arrancaré, porque me pesa del mal que os he hecho.
Aquí ya es el colmo, ya es el amor del Señor. Porque en definitiva no nos hace mal. Como si el Señor dijera, es que me pesa de la corrección que os he hecho. Ya su compasión
tanta que. Es que, no sé, yo lo veo como... Es un padrazo nuestro Dios. ¿Sí? Creo que podemos decir que es una madre, como decía Juan Pablo I. ¿Sí? No temáis al rey de Babilonia. Es todo un símbolo. No temáis al rey de Babilonia. No temáis al tentador. No temáis al destructor, no temáis al enemigo, que tanto os asusta, como nos asusta tanto el volver a caer. Seguro que todos caemos, pero esto seguro, vamos, pero segurísimo. Pero eso tengo muy claro, muy claro. Que vamos a caer, pero es distinto, va a ser muy distinto, lo digo yo, que sí, muy distinto. No temáis nada de él, no temáis nada, ni un poquito, o sea, nada de él, no temáis esa el miedo que pone esa nada, absolutamente nada. Que con vosotros estoy yo para salvaros y libraros de su mano. ¿Por qué dice que no temamos de él? Porque nosotros somos más poderosos que él, ¿no? Porque con vosotros estoy yo para salvaros. Esta es otra vez nuestra fe. Y cuando nos sentimos tentados, y cuando nos sentimos que el enemigo tira de nosotros para abajo, apoyémonos en esto que con nosotros está él. Y aunque nos matara, seguiríamos creyendo en él. La frase de Job, que repite esa frase de cita, ¿no? Es que seguiríamos creyendo en él. Porque él está para salvarnos, para librarnos de la mano del enemigo. Haré que se os tenga compasión y él os la tendrá y os devolverá a vuestro suelo. Nos devolverá a nuestro suelo. A nuestro suelo. ¿Cuál es vuestro suelo? ¿Qué es devolvernos a nuestro suelo? Yo pienso que devolvernos a nuestro suelo es devolvernos al plan de Dios.
al plan sobre el cual él un día, antes de nacer, ya nos pensó, nos conoció, nos creó y dispuso esta vocación como una vocación santa. Yo os devolveré a vuestro suelo. Ahora dice el Señor, si vosotros enderezáis rumbo a Egipto, si no decidís caminar en fe y entráis como refugiados allí y no os refugiáis en el Señor, en su palabra, entonces la espada que tenéis os alcanzará allí en Egipto. Aquí era donde yo quería confrontar el otro texto, que van a entender la batalla y ven que es muy fuerte el enemigo, y por poner su confianza en el enemigo se dejaron llevar de su temor, y dice, y Dios los dejó por los caminos de su miedo. Entonces la espada que tenéis, o sea, vuestro miedo, os alcanzará allí. Allí os irá pisando los talones. Y allí, en Egipto mismo, moriréis. Termina de hablar el profeta. Y todavía hay un grupo que no se lo cree. Y es, dice, ahora bien, así que hubo acabado Jeremías de transmitir a todo el pueblo el recado de Yahvé su Dios, que Yahvé le había dado para ellos, dijo a Azarías, hijo de Josaías, y también Johanán, hijo de Tatán y Tatán, le dice al profeta, estás mintiendo. ¿No te ha encargado nuestro Dios Yahvé decir, no vayáis a Egipto como refugiados allí, sino que Baruch, hijo de Neriías, que azuza contra nosotros con objeto de ponernos en manos del enemigo para que nos haga morir y nos deporten a Babilonia? Y el profeta responde otra vez, no entréis en Egipto, podéis estar seguros que os lo he avisado hoy, que os estáis engañando a vosotros mismos, pues que vosotros me habéis enviado a vuestro Dios Yahvé diciendo, ruega por nosotros a Dios. Y cuanto diga nuestro Dios, transmítenoslo. Yo, en nombre de Dios, os transmito, no tengáis miedo. Vamos a cambiar ahora un poco de sintonía. Y vamos a hablar de este camino de gestación de la fe. Empieza en el 42. Jeremías.
El Señor nos está curando, como al ciego aquel que al principio le pregunta, a Jesús, ¿ves algo? Dice, no, veo que yo no sé si son árboles, si son hombres. Creo que al principio del retiro, pues no, veíamos, no veíamos claro, no sabíamos si eran árboles, hombres, si era el Señor, si qué era. Creo que ahora Él ya nos está abriendo mejor los ojos y este va a ser el último toque del Señor, como al cielo, que luego ya te va a ver claro y te va a alabar al Señor. Pero vamos a ver la historia de otros dos ciegos. Mateo 20, 29-34. Ven, Mateo. Mateo 20. Vamos a leerla. 29:34. Cuando salían de Jericó, le siguió una gran muchedumbre. En estos dos ciegos que estaban sentados junto al camino, al enterarse que Jesús pasaba, se pusieron a gritar: Señor, ten compasión de nosotros, hijo de David. La gente les increpó para que se callaran, pero ellos gritaron más fuerte: Señor, ten compasión de nosotros, hijo de David. Entonces Jesús se detuvo, los llamó y dijo: ¿Qué queréis que os haga? Díjenle: Señor, que se abran nuestros ojos. Y movido a compasión, el término compasión lo que significa padecer con. Otro día dije que ojalá el Señor nos revelara cómo Él padece con nosotros. Movido a compasión, Jesús tocó sus ojos y al instante recobraron la vista y le siguieron. Es un tipo de ciegos que somos nosotros, pero también somos otro tipo de ciegos. Marcos 10:46-52 también habla de esta misma situación. Marcos 10:46. En este caso, Marcos nos relata un ciego. No sé, aquí a Mateo se le vieron colardos. Llegan a Jericó y al salir de Jericó, acompañado de sus discípulos y de una gran muchedumbre, el hijo de Bartimeo, un mendigo ciego, estaba sentado junto al camino. Al enterarse de que era Jesús de Nazaret, se puso a gritar: Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí. Muchos le increpaban para que callaran. Pero él gritaba mucho más: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo: Llamadle. Llamó al ciego diciéndole: Ánimo, levántate. Él te llama. Y él, arrojando su manto, dio un brinco y vino a donde Jesús. Jesús, dirigiéndose a él, le dijo: ¿Qué quieres que te haga? El ciego le respondió: Maestro, que ven. Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Bien, este es un ciego. Vamos con el primer ciego. Hay dos tipos de ciegos, porque el otro es el ciego cómodo que dijimos la otra vez. El ciego que está mendigando a la puerta del templo. Vemos que hay dos tipos de ciegos. Uno es este, el de Jericó. No importa en este caso que sean dos o que sean uno. Es el de Jericó que está ciego, pero ha oído hablar de Jesús. Creo que esto nos pasa con frecuencia. No vemos, pero hemos oído hablar de Jesús. Entonces, este hombre aprovecha la oportunidad de que Jesús pasa, de que Jesús sana. Este hombre que seguramente ha visitado tantos médicos, ha probado ya tantas cosas, y ninguna de ellas le ha dado la vista, le ha dado la luz, la paz profunda. Entonces aprovecha la ocasión y comienza a decir: Jesús, ten compasión de mí. Y oye, cada vez más fuerte, y cada vez más fuerte. Es importante este grito del ciego, ¿no? Es decir, cada vez más fuerte, hasta fastidiar un poco a la gente. Porque la fastidió un poco, porque dice: calla este hombre, que no es que está incordiando demasiado. Y le mandan callar, ¿no? Hasta que Jesús dice: tráedmele, y le sana. Y este luego alaba y bendice a Dios. ¿Por qué grita él cada vez más fuerte? ¿Por qué? Porque comprende que seguramente sea la única oportunidad que Jesús pase por allí y le sane. Porque si bien Jesús pasa siempre, no siempre lo hace por el mismo sitio. Y por esto hay que aprovechar el momento presente. En griego, la palabra que el Señor utiliza, bueno, que los evangelistas utilizan, es kairos, el momento presente. Y Jesucristo, en casi todas sus parábolas, lo que está indicando es aprovechar el momento presente. Sería buenísimo hacer un estudio de las parábolas y para ver cómo el Señor está urgiendo a convertirse ya, ya, porque la salvación está aquí con vosotros. A cambiar los corazones, porque yo soy la salvación, estoy con vosotros, dice el Señor. Es la parábola de las diez vírgenes. El sentido de la parábola de las diez vírgenes es que las diez vírgenes no están atentas cuando él pasa y pierden la oportunidad del reino del cielo. Este sentido del momento presente es muy fuerte. Aquí habría que hacer un estudio muy, muy bueno, sobre todo de las parábolas, ¿no? De cómo en casi todas las parábolas lo que el Señor está indicando es eso: aprovechar el momento presente, aprovechar la salvación que ya está con vosotros, cambiar vuestro corazón, abriros a la salvación. Y el ciego grita porque sabe que a lo mejor ya esa no es, ya no tiene más oportunidad. Y el Señor premia su fe y recobra la vista y le sigue y le seguía por el camino. El otro ciego, Juan 9:1-8. Vino al pasar un ciego de nacimiento, no, perdón, vio al pasar a un ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos: Maestro, ¿quién pecó, él o sus padres, para que haya nacido así ciego? Y respondió Jesús: ni él pecó ni sus padres, es para que se manifiesten en él las obras de Dios. Esto es muy importante, para que se manifieste en él las obras de Dios. Nuestra cruz es una cruz gloriosa, para que se manifieste en nosotros las obras de Dios. Nuestra muerte es una resurrección, para que se manifieste en nosotros la obra de Dios. Nuestra debilidad es el reverso, es la otra cara de la santidad de Dios, para que se manifieste en nosotros la obra de Dios. Es necesaria nuestra pobreza. Y cuando digamos pobreza, decimos toda la pobreza que hay, ¿eh? No, todo, todo es, todo, toda la miseria, todo, para que se manifieste en la obra de Dios. Bueno, seguimos adelante. Yo tengo que trabajar en las obras del que me ha enviado, mientras este día, mientras estoy en el mundo, soy luz del mundo. Y dicho esto, escupió en tierra, hizo barro con la saliva y puso el barro sobre los ojos del ciego y le dijo: vete, lávate en la piscina de Siloé. El juez se lavó y volvió ya viendo. Bien. Este ciego tan simpático es un ciego acomodado, resignado, que se no grita, que no se entera de que el momento está ya presente. Que no se entera de que Jesús está allí. Él sigue viviendo resignado, con la mano, así como tantos cristianos, sin saber lo que les viene encima, cumpliendo con una vida así, cada vez más así, así. Este no hace nada, ni siquiera grita. Es un ciego que no tiene grandes aspiraciones. Es el ciego que de alguna forma ha oído hablar de Jesús, porque claro, iba con mucha frecuencia al templo, estaba allí cerca y oía hablar, pero este hombre está allí y no pide nada, no pide nada. Y se conforma pues con un poco que le echan allí, un poco de pan que le echa a la gente que pasa por su lado, y bueno, ya con eso. Pero Jesús, que es luz del mundo, que va en busca incluso de los que no piden, incluso de los que no se enteran todavía que es el momento presente ya, Jesús pasa por allí, hace barro y se lo echa a los ojos. Y psicológicamente esto produce un choque, una reacción. El ciego tuvo que decir: caramba, ¿qué me hacen aquí? ¿No? ¿Cómo? Y cuando hay esta reacción, ¿sí? Cuando la palabra de Jesús nos la pone así de fuerte y produce en nosotros una sacudida, nos molesta, incluso nos fastidia, entonces él pide limpiarse, lavarse, y es cuando se le manda ir a la piscina a purificarse, a arrepentirse. Y es entonces, en la purificación, cuando puede ver. Hoy vemos que hay gente que no se resigna. Es el primer ciego, que no se resigna y que está gritando a un Jesús que salve, que está deseando ser auténtico, ser cristiano, ser aquello, ser recuperar su identidad profunda. Pero también hay otros acostumbrados a vivir el cristianismo que tenían de entonces y mendigando. Yo creo que todos tenemos un poco de esto, un poco de lo uno y un poco de lo otro. Entonces es muy bueno que venga Jesús y nos tire un puñado de barro a los ojos. Y que esto nos escueta, ¿no? Que sea, y digamos luego, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y luego escuchemos, vete a lavarte. Y deja esa vida que llevas. Pero no importa, sea un ciego u otro, el que seamos nosotros, lo importante es que nos hemos encontrado con Jesús. Lo importante es que nos hemos encontrado con Jesús. Y ahora vamos... Y ahora vamos al segundo paso. Al que le llega la noticia de Jesús, la buena nueva, el amor de Jesús, tiene que gestar a Jesús. Hemos hablado de esto y vamos a profundizar un poquito más. Hay que gestar a Jesús. Es un camino. Y para este camino vamos a seguir un modelo. María. La Virgen es el modelo de todo camino, o de todo catecumenado, es lo mismo. Podemos decir que, de alguna forma, el pueblo de Israel, o sea, todo el Antiguo Testamento, es un gestar realmente la historia de salvación, un prepararse para darnos a Jesús. Qué suerte tenemos de vivir en el Nuevo Testamento, aunque mucha gente hoy todavía vive en el Antiguo. La Virgen María, decíamos, es la que gesta a Jesús. ¿Cómo la Virgen María hizo esta gestación? Todo empezó con una palabra que recibe. Una palabra que naturalmente no entiende. Eso, lo que se le dice a María, naturalmente no lo entiende nadie. Ni la Virgen lo entiende. Sí.
Como el ángel a continuación le dice que va a ser obra del Espíritu Santo. Y ella que conoce la salvación, las obras grandes, ella que conoce la Biblia que tenía en aquella época, que conoce el Antiguo Testamento y que sabe que su Dios es un Dios fuerte, que sacó a sus padres de Egipto, que les libró de las manos de los cananeos, que siempre fue un Dios victorioso, que les pasó el Mar Rojo. Ella que conoce las obras del Señor, cómo Dios obró en su pueblo. Ella que conoce esto, que cree en un Dios poderoso, ella, que es la sencilla, dice, sí, hágase. 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 Esta es la palabra de todos los días. Úsame, Señor. Hágase. Como tú quieres. Como tu voluntad.
ante esta palabra que ha venido de lo alto, ella se lo cree y acepta. Y al aceptar, recibe esa palabra. Y en su recepción de la palabra, en su someterse a la palabra, queda embarazada. Luego, María va a tener un tiempo de gestación, 9 meses de gestación, de gestar a Jesucristo. Y cuando ha llegado el momento después de la larga gestación, María da a luz al mundo, da alumbra, alumbrar, dar a luz, da a luz a Jesucristo, a la salvación, es luz del mundo, da luz. Nosotros, después de un periodo de gestación de esa palabra, de maduración, vamos a ser luz, luz. Los que nos vean van a creer porque llevamos la luz. Y vamos a ser la sal. La sal significa capacidad de sufrir. Capacidad de sufrir. Capacidad de morir. Seremos la sal de la tierra. La sal. La sal tiene que morir. Porque si uno se tropieza con la sal que no está muerta y se va a comer el cocido, pues es un mal trago, ¿no? La sal tiene que desaparecer, tiene que morir, capacidad de sufrir, como María, para alumbrar y dar luz a Jesucristo. Ahora Jesucristo sigue en el seno de la Iglesia, en el seno de las familias, en el seno doméstico, en el seno de las comunidades, en tu corazón. Y tú tienes que gestar a ese Jesús y dar a luz a ese hombre, a esa mujer nueva, completamente nueva. Y María presenta a Jesús y desaparece. María desaparece, la luz del mundo. Pero Jesús todavía no va a aparecer hasta que no pasen 30 años. Es impresionante estos 30 años de Jesús, de los cuales solo tenemos un testimonio impresionante. Es el testimonio de los de su pueblo. ¿Y qué decían los de su pueblo? Pero no era este el hijo de José. No era este. Pero si tan normal que parecía, pero si era uno como los demás. Era tan natural que hasta sus propios conciudadanos le tenían por hijo de José. Pero cuando llega el momento, Cristo sale al mundo. Y el camino de Jesús llegará hasta Jerusalén. Y allí será ajusticiado. Y allí será rescatado por el Padre. El Señor ha
veces cuando decimos que la Virgen es modelo de la Iglesia, hay que entenderlo así, ¿eh? Es modelo, que quiere decir que lo que sucedió en la Iglesia, lo que sucedió en María, sucede, está sucediendo y sucederá en la Iglesia y en cada uno de nosotros. Entonces, así como María fue la madre de Jesús y le gestó, la Iglesia, cuando decimos es nuestra madre, es la misma madre que nos engendra a nosotros constantemente a Cristo, su Hijo. Y la misión de la Iglesia es gestar como la Virgen María constantemente a Cristo, alumbrarle, lanzarle al mundo. ¿Y qué es lo que Jesús hace? Cuando ya el Señor se apodere de nosotros totalmente, ya seamos la luz, cuando Jesús nace ya en nosotros, Él nos lleva a predicar, a hablar de Él, y nos llevará a subir el camino hacia Jerusalén para ser crucificados y resucitar con Él. La Iglesia tiene que vivir para subir a Jerusalén y para ser crucificada. Si Cristo cargó con los pecados de la humanidad, la Iglesia tiene que cargar con los pecados de la humanidad, amando al enemigo y cargando con los pecados injustos. Y yo tengo que hacer ese camino de muerte, amando al que no me entiende, al que no comprendo, al que me cae mal, y cargando con los pecados que no son los míos, los pecados de otro, injustos, y diciendo, mi amor es más grande que tus pecados.